desguace, achique, reestructura o modernización. Los cambios que el Banco República viene aplicando del año 2014 han encontrado en las últimas semanas una dura resistencia de parte de los trabajadores en la institución, dirigentes políticos de la oposición e incluso en figuras del propio oficialismo. El tema fue abordado la semana pasada como asunto político en la Cámara de Representantes y la discusión derivó en un llamado al ministro de Economía, Danilo Astori, en régimen de comisión general para que brinde las explicaciones del caso. ¿Cómo son exactamente los planes del directorio del BROU? ¿Por qué se dispuso la fusión y cierre de algunas sucursales en la capital y la reducción de los horarios de atención al público de otras dependencias del interior del país? Vamos a conversarlo con el propio presidente de la institución, el economista Jorge Polgar. Polgar, gracias por acompañarnos.
No, un gusto, muchas gracias a ustedes.
Polgar se desempeña como presidente del BROU desde el año pasado, cuando renunció Julio César Porteiro. Hasta entonces, y desde que asumió este gobierno, se desempeñaba como vicepresidente de la institución. ¿Cómo se define políticamente, Polgar?
Soy un frenteamplista convencido e independiente que voto al sector de Astori.
Bien, un astorista se puede decir entonces.
Sí, eso implica como cierto seguimiento, así incondicional, impresiona, pero sí, he votado en las, tradicionalmente a los sectores de Astori.
Bien, se lo preguntaba porque, entre otras cosas, si uno pertenece hace muchos años al equipo económico, no estaba en el BROU cuando comenzaron a verse los primeros cambios que ahora aparecen en entredicho por parte de los trabajadores de la banca oficial, ¿no?
Sí, uno no hace las cosas a golpe de timón o inspiración en el directorio. Nosotros encontramos un Banco República muy preparado para unos cambios, para la modernización del banco. Tiene un plan aprobado en 2014 ya, que es el BROU 2020, es una planificación a 5 años, con mucho insumo de los propios gerentes, los técnicos del banco, los que saben de los asuntos más específicos. Nosotros lo estamos implementando, lo compartimos plenamente y bueno, ha generado resistencias, como ustedes repasaban, y es una buena oportunidad para explicarlas.
Es parte de esa reunión que incluye también a Mario Vergara, por ejemplo, a Fernando Lorenzo, a Danilo Astori. Es un grupo de economistas o vinculados a la economía que viene trabajando en conjunto en diferentes instituciones desde que Frente Amplio es gobierno, ¿no?
Bueno, en 2005 Astori hizo un equipo técnico muy comprometido y fortaleció mucho, inclusive por concursos de ingreso al ministerio, jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes, siguen trabajando allí muy formados, funcionarios, ¿verdad? Y en esa comienzo de ese embarco con tantas ilusiones en el 2005, efectivamente Lorenzo, Vergara, Mazo Yerba, el Corva, Mijael Borchardt, toda una gente que fue pasando por allí.
En tu caso trabajaste con Martín Valcorva en la parte de intercambio de información tributaria de Uruguay con Argentina y Brasil.
Esa parte específicamente no fue con Martín.
La inclusión financiera fue con Martín.
La inclusión financiera fue con Martín. Martín es un técnico de lujo y un gran es un gran funcionario, gran tipo que está en la parte de inclusión financiera, que tiene punto de contacto con lo que estamos haciendo obviamente en el Banco República, y yo participé cuando estaba en el Ministerio de Economía de un poco el pienso de toda la estrategia que en su momento impulsó el ministro Lorenzo y después siguió trabajando.
Claro, políticamente muchos de estos que integran los equipos que formó Astori desde el año 2005 vienen, por ejemplo, de la Juventud Comunista, de la militancia estudiantil. Valcorva venía del MLN, ¿no? Vienen.
Sí, pero Danilo no le preguntaba a nadie. Hasta el día de hoy no pregunta de qué sector son.
¿Qué mira? ¿Las capacidades técnicas?
Sí, efectivamente. Supongo que sí. Creo que es una de sus características. Fue un privilegio poder trabajar con él y también con Fernando Lorenzo.
Bien, antes de meternos en el tema específicamente de la reestructuración del BROU, ¿cómo está el BROU ahora en relación a los números, ¿no? Sus activos, cantidad de funcionarios, cantidad de sucursales.
Perfecto. Eso sirve de paso no solo para una actualización o una pincelada en que está el BROU, sino porque en la discusión pública, que nos da una dimensión de lo importante que es el BROU para la gente, como clientes y en el imaginario, las empresas públicas, ¿no? Es una empresa pública importantísima en Uruguay, en un sector nada menos que el banco. Entre las cosas que se han dicho, fundadas en temores o en desconocimiento, también se ha dicho que el Banco República hace esto porque está muy mal o que está perdiendo mercado y demás. Entonces yo preparaba algunos números, siempre tratando de ser lo más didáctico posible para no aburrir, que desmonta alguna de las preocupaciones o cosas que están circulando que no son exactas. Una forma fácil, pero un poco espuria, de sacar pecho sería decir, bueno, que estamos con ganancias récord, ¿verdad? A nivel ilustrativo, a octubre estamos en estos 10 meses del año 2017 en una ganancia de 155 millones de dólares, que es similar o no a la de otros años. Si uno mirara 2015, en todo el año completo fue 198, pero el año pasado fue 75. Entonces, ¿qué pasó entre el año pasado y este que prácticamente vamos a duplicar las ganancias? Bueno, lo que pasa es que el tipo de cambio, el precio del dólar, influye mucho en el resultado contable del Banco República. Entonces yo voy a decir, bueno, estamos con ganancias récord, pero miramosla en algo más estable, que refleje mejor y que lo aísle de los impactos contables del tipo de cambio y los impuestos en el Banco República. Es lo que se llama el resultado por gestión, que es antes de los ajustes de esto de inflación, de tipo de cambio y del IRAE. Y ahí lo que encontramos es que el Banco República tiene un resultado muy estable. Es una estructura, ¿verdad?, muy grande, muy rígida, muy sólida, y que sus resultados son estables. Si uno mirara en lo que va del año a agosto, este resultado de gestión es 129 millones de dólares de ganancia. El banco es rentable, muy rentable, ganancia, es líder, ¿sí? Y es muy parecido a lo que como viene siendo desde los últimos 7, 8 años. Es una ganancia récord este resultado de gestión en los últimos 7 años.
Claro, ahí ¿sí? Uno de los puntos de preocupación era, bien, ganancia récord, pero ¿cómo estamos con respecto al conjunto de los bancos privados? Decía que, bueno, por lo menos a mitad de año, el Banco República sí. Estaba por debajo del conjunto de los bancos privados en cuanto a ganancias. Y eso era algo que no pasaba desde el año 2005.
Eso sí. Claro, eso, una publicación de Brecha sí. De agosto, bueno, que hablaba de bueno. Números hechos por AEU, ¿no? Que por primera vez o después de mucho tiempo, las ganancias del Banco República estaban por debajo claro, de la banca privada.
No es una especie de certamen mes a mes, ¿verdad? Uh-huh. El Banco República tiene eso, el banco va a ser...
Eso fue a junio, ¿cómo va a cerrar a...?
La medición a exacta había que verlo mes a mes, lo que yo les voy a decir. El banco tiene una participación de mercado líder, ¿sí? Uh-huh. Hace 10 años que tiene entre el 44 y 45% de mercado, No hay que pensar lo que esas cosas son para siempre, ¿verdad? No son es el resultado del trabajo y de cierta fidelidad a la clientela. Pero, yendo a tu pregunta, vamos a cerrar con ganancias récord, ¿sí? Y de vuelta, yo prefiero, pensando en los uruguayos, que son los accionistas además, que lo midamos por aquello que es más directo al resultado de la gestión, ¿sí? Que por más que este año vamos a duplicar los resultados del año pasado, por ejemplo, y que seguramente seamos más que la medida de la banca privada en su conjunto. Ahí está el tema banco hipotecario, en realidad, que a veces se enoja que queda fuera por el ranking, y el otro mes, cuando salió esa noticia, era el banco que más había ganado, porque hay temas de evaluación. Lo que yo quiero decirles es algo que uno hereda del banco que recibe como director, es que el resultado de gestión es muy estable, ¿sí? Y el de este año, solo con agosto, es superado solamente por el de año 2010, por ejemplo, que fue 170 millones. Yo recomendaría, para evaluar la performance del Banco República, para bien o para mal, que tiene ganancias muy buenas y el líder de mercado, mirar el resultado de gestión. Este año, a agosto, son 129 millones, el año pasado 167, el 2015 133, y en el 2010, que hay que irse hasta el 2010 para ver el más alto de cierre de resultado de gestión, 170 millones.
Pero cuando se analiza, ¿no?, los resultados del propio banco, ¿qué importancia le dan a la comparación con lo que pasa en la banca privada? O sea, están mirando, porque es un banco que compite en el mercado con
la banca privada. Sí, se mira.
¿No? Y si esto también mira. Dispara en parte estos procesos de modernización.
No, bien, esto es justamente, trato la primera pregunta, sí. Es un parámetro que se mira, pero que puede llegar a la lógica de un banco público a decisiones peligrosas, ¿sí? La competencia por la ganancia, el banco público, discrepo totalmente con los que piensan, y pienso en los depositantes y en los dueños del banco, los que piensan que por ser público no tiene que dar ganancias. Eso no lo comparto en absoluto, ni técnicamente ni políticamente, en defensa de las empresas públicas. Superada esa discusión, uno puede ver que en momentos se habla mucho de cómo los bancos vuelven las etapas, el auge de la economía lo amplifican, y en la parte baja de la economía también lo amplifican hacia abajo. Entonces hay un rol contracíclico de las finanzas públicas en general, y uno podría pensar que el Banco República debería hacerlo también, que no es salir en una carrera loca de colocar más crédito cuando la economía está creciendo, ¿verdad?, en esa competencia por participación de mercado y demás. De todas maneras, desmentir directamente, y es información pública, ¿verdad? El banco a octubre tiene una ganancia de 155 millones de dólares, y si lo miramos por esta medida que yo recomiendo, vamos a ver un Banco República muy similar al Banco República de los últimos 10 años. Rentable, líder, Sí.
Bueno, entonces, digamos, no es un disparador la posibilidad de perder terreno con respecto a la banca privada. ¿Cuál es el disparador de esta modernización que está atravesando el Banco República? Y capaz que primero tenemos que definir el término que están utilizando ustedes, ¿no? ¿Es modernización? ¿Es reestructura? El semanario de Brecha, por ejemplo, habló en su momento de desguace.
Sí, hay una mirada más desde el conflicto interno y un poco el debate más público del tema, y una mirada más de largo plazo, ¿verdad? Uno no puede responder a todas, inclusive no es mi rol, estoy inhibido de participar en política. Como contexto, tal vez una medida resumen de la fortaleza del banco es el patrimonio, ¿verdad? Tenemos un patrimonio de 1.560 millones de dólares, y eso sí uno puede ver su evolución en el tiempo, donde está la solvencia, la fortaleza del banco, ¿sí? Nosotros preferimos el término modernización. En realidad lo que está pasando en las redes sucursales, que es muy menor con respecto a la cantidad de sucursales que tenemos, es una reorganización en aras de la eficiencia. Nosotros tenemos los funcionarios en el lugar y en la tarea donde más los necesitamos, ¿sí? Eso es continuo. El banco hace más de 10 años, el banco tiene 133 sucursales físicas, ¿verdad? Porque el banco ha crecido en otra forma. Y el banco desde hace años tiene algunas sucursales con dos gerentes, sucursales con un gerente y sucursales sin gerente. Lo que pasó acá, el caso, por ejemplo, de Castillo, que trajo tanto preocupación, o el de José Enrique Rodó, era que la sucursal iba a dejar de tener gerente. Eso tiene que ver con un tema de organización interna, es un problema del banco y del gerente. En nada afecta a los clientes, ¿verdad? Porque hace años que otras sucursales no tenían gerente. Y de hecho, estas transformaciones de más de una decena que incorporamos a sugerencia de los propios servicios responsables de las sucursales, ¿sí? No fue una imposición del directorio, legítima, pero imposición. No, fue un propio análisis técnico que es frecuente. Se hace cada tanto, el banco reorganiza, y es, no tengo un gerente en una sucursal si no lo necesito. Uno tiene que pensar por la eficiencia del banco. Entonces, y eso es un capítulo, ¿verdad? Sucursales sin gerente no afectan nada al cliente. El cliente no tiene que trasladarse a ninguna otra localidad. No tienen que viajar las carpetas en la jerga bancaria, ¿no? Que hablamos mucho de trámites y demás. La inmensa mayoría de los papeles, digamos así, están escaneados, se abren virtualmente en tres lugares distintos del país. Pero ahí, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, que esto se hacía sin ningún tipo de repercusión en la opinión pública, trajo repercusiones que hay que salir a explicar y llevar tranquilidad. Y de hecho, estas sucursales, desde el 1 de noviembre, no hay que creerle al directorio qué va a pasar cuando dejen de tener sucursales. Ya está pasando. Durante años teníamos sucursales sin gerentes y desde el 1 de noviembre estas sucursales pasaron a no tener gerente, ¿verdad? La preocupación central es el cliente. Y después están las otras sucursales que desde el 2014 el banco, en las ciudades más pequeñitas, algunas son menores de 5.000, de 6.000 habitantes, algunas menos todavía, hay un nivel de actividad muy, muy bajo en el banco. Y el banco abre todos los días y traslada funcionarios de una ciudad a otra ciudad para poder abrir todos los días. Entonces, lo que el banco fue haciendo en función, y acá no tiene nada que ver internet y la modernización, simplemente las decisiones cotidianas de eficiencia, de poner los funcionarios donde más los necesitamos, donde más valor agreguen, y tiene que ver con la cantidad de operaciones en esas sucursales.
Capaz que vale hablar un poco de hacia dónde va este plan de reestructura, en el sentido de que supone, ¿no? En Montevideo el cierre de la agencia Mercado Modelo, la fusión de las sedes Sayago y Paso Molino, y en el interior se prevé que 5 sucursales, Solís de Mataojo y José Pedro Varela en La Valleja, Aiguán Maldonado, Colonia Miguelete en Colonia y Rafael Peraza en San José, pasen a abrir 3 veces por semana. Claro. Eso es correcto.
Sí, todo eso es correcto y tiene la explicación. Eso nosotros no lo identificamos como parte de la modernización y reestructura, no son los cambios en proceso en el banco. Tenemos 21 sucursales ya, así como digo, que durante años teníamos sucursales sin gerentes, ¿sí? Como es el caso de Castillo, que se sumó ahora a partir del 1 de noviembre. Tenemos desde el 2014 21 sucursales que pasaban a abrir, proceso gradual, ¿verdad? 2 o 3 veces por semana. La razón no es porque entonces abrimos menos veces por semana, porque ahora entonces la gente tiene que operar por internet, por iBrow o demás. No, lo hacemos porque, por ejemplo, si sumamos las últimas 4 semanas, ¿sí? En estas 5 sucursales que tú mencionabas, de ciudades en el interior, que vamos a pasar a abrir 3 veces por semana. Si sumamos todo ese mes de las 5 sucursales, se dieron en total, en todo el mes, entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre, 13 créditos a empresas. 7 plazos fijos, ninguna cuenta corriente. Tenemos 35 clientes nuevos y 162 de crédito social que aparte se puede hacer por la web. Entonces, simplemente lo que decimos es, podemos atender esta demanda sin cambiar los hábitos de nadie, ¿sí? Hay gente que descubre que Freddy Grow y nunca más pisa el banco que esté abierto, ¿está bien? Pero el banco trabaja a dos ritmos, al que quiere seguir siendo el banco y al que prefiere no ir, ¿sí? O quiere ir solamente a aquellas cosas que no están habilitadas en forma remota. Entonces, acá la razón es ni de guas, ni de chique, nada. No vamos a tener una dotación, ¿sí? Si no es necesario, de abrir todos los días, porque podemos organizar la misma demanda de los clientes abriendo menos días.
Ya vamos a hablar sobre que esto no implica pérdidas de puestos de trabajo.
Claro, esa es la otra
dimensión. Pero antes, sobre la elección de estos lugares puntuales, ¿lo hicieron en base a este tipo de datos que está tirando
por
ahora?
Por supuesto. Y se viene haciendo desde hace tiempo, con mucha explicación a nivel local.
¿Y el caso, ¿verdad?, del mercado modelo es lo mismo?
No es lo mismo. Con la misma preocupación a nivel local, en algunos lados que habría dos veces por semana, a sugerencia de los propios clientes o las fuerzas vivas, cambiamos los días de semana. Estamos haciendo la inversión en un segundo cajero, porque estas sucursales pequeñitas, si se rompe el cajero automático, justo un día que no abre, ¿verdad? El service demora más, si no depende de nosotros y es de un proveedor en ir a atender. Entonces, esto no tiene nada que ver con la modernización. Nosotros tenemos un problema logístico todos los días. Es muy importante la eficiencia del banco, es lo que nos permite ser rentables y trasladar esa rentabilidad además a los clientes en sus productos y ser competitivos. Así, el banco es el único que está y va a seguir estando, tiene una fuerte responsabilidad. Y la definición básica, y era el principio de este proceso, que no son estas cinco, la preocupación de los vecinos y los clientes era: el banco se va a ir como se han ido otras instituciones. Uh-huh. Bueno, el banco no se va, queda, simplemente se organiza distinto, y esos trabajadores que viajaban para abrir esa sucursal todos los días van a viajar a otro lado o se van a quedar, claro, en su lugar madre, y los días que no abre la sucursal, los funcionarios que son de esa localidad tienen tareas allí o van a viajar a otros lugares a reforzar.
¿Y cuál es el caso del mercado modelo?
Volvemos a la lógica de administración cotidiana, ¿no? Ubiquémonos un poco en contexto con las transformaciones de lo que está pasando en la industria financiera y en general la robótica, la sustitución de los puestos de trabajo por máquinas o por robots, la explosión del internet aplicado a las cosas y a los negocios. Yo diría, para dar un marco más general, si me permiten, que es esperable que el Banco República no se quede atrás y tome todas las medidas de eficiencia y de innovación que correspondan. Este caso también es una reorganización administrativa de su red de sucursales. Tenemos de nuestros funcionarios, porque no es menor esta ganancia de eficiencia, ¿verdad? Tenemos 3.800, 4.000 funcionarios, digamos. La mitad están en su red de sucursales. ¿Sí? Si la red de sucursales es eficiente, es un instrumento poderosísimo. Si es ineficiente, es una carga para el resto del banco.
¿Pero por qué el mercado modelo? ¿Por qué? Porque tiene un flujo menor que otras sedes. Bueno, ¿cuál es la decisión?
Nosotros hicimos una propuesta. Si queremos ir a ese nivel de detalle, yo tengo preparado argumentos al respecto, pero yo creo que son partes de la actividad, de las decisiones cotidianas a que se enfrenta una empresa que tiene 133 sucursales, ¿verdad? Porque, por decirle algo, ya fusionamos Centro y El Gaucho. La fusionamos, inauguramos un local nuevo, o sea, abrimos una sucursal y la fusionamos. También podemos hablar los por qué de eso, ¿verdad? En este caso tenemos Mercado Modelo, que tiene a 200 metros, ¿sí? Tenemos una sucursal de un local más chico, la Microbanca, ¿sí? Y está relativamente cerca de Unión. Entonces nosotros lo que hacemos es reorganizar nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Siempre pensando en que podemos atender las demandas que tenemos combinando esas...
¿El mercado modelo es por baja operativa, entonces?
No, por cercanía, por poder pensar que podemos distribuir la operativa en sucursales de la zona y ser más eficientes, ¿verdad? Tenemos un tema histórico en el banco, que por ser histórico no quiere decir que bajemos la guardia y lo seguimos trabajando, que es los primeros días del mes, ¿sí? Tenemos todavía una fuerte concentración, los primeros 10 días del mes podemos pensar, por ejemplo, así, o luego de feriados y demás, de mucha presencia en las sucursales, ¿sí? Eso lo seguimos tratando de abatir por distintas maneras, pero hablando de las fusiones en Montevideo, y decimos fusiones y no cierre, por eso descartamos lo de achique, porque a pesar de lo que pasa en otras industrias y en otros países, que la tecnología o la reestructura suponen gente sin trabajo, acá nadie pierde el trabajo. Pero eso es un tema interno nuestro que lo tenemos que procesar. Y la otra que hicimos fue fusionar Sayago con Paso Molino, ¿sí? Y allí también por cercanía, ¿verdad? Y en Sayago que van a quedar cajeros automáticos y alguna oficina para atención por agenda en esa sucursal. Ya en el pasado, le sumo, está fuera del debate, pero yo lo aporto. Lo venimos haciendo. Fusionamos Misiones con Zavala y fusionamos Gaucho y Centro en este local nuevo que le decíamos. Hicimos fusión, que no es un eufemismo, pero las palabras para los comunicadores saben que importa. Lo mismo que decir reestructura que decir modernización, y no lo mismo decir cierre que fusión. Cierre es descontinúe, bajé la cortina, eché los empleados, no trabajo más. Acá, en algo que lenta y gradualmente...
No se perdieron la fuente de trabajo, pero ahora, digamos, se fusionaron en varias zonas. Donde había dos, hay una. O donde antes...
La fuente de trabajo son lo mismo, son los puntos de atención. Sí. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, toda esta innovación tecnológica, ¿sí?, que no está nueva. Uno dice, bueno, la máquina sustituye al hombre. Ahora la gente entra por eBrow y hace muchísimas transacciones que se siguen haciendo presencial en el banco. Ese es un desafío que tenemos el banco, ¿no? El banco... Definiciones políticas, ahí sí, no tengas. El banco no se retira ninguna sucursal del interior. No importa el nivel de actividad, no importa la penetración de Brow, no se retira. ¿Sí? Punto uno. Punto dos, nosotros no tenemos un objetivo de reducción de plantilla laboral como puede tener otras empresas. Porque pensamos que necesitamos más bancarios, ¿sí? Y sobre todo necesitamos haciendo cosas distintas. Porque todo este mundo que vemos que está pasando, ¿verdad? Lo que fue en su momento el crecimiento de los cajeros automáticos, pero hoy es la banca digital, va requiriendo de habilidades y trabajadores en otros lugares. Físicamente uno puede pensar que una sucursal cambió por la dinámica del barrio y tiene más movimiento que antes, y yo tengo que poder como administrador poder trasladar los funcionarios de un lugar al otro, y eso siempre genera resistencias, ¿sí? Genera resistencias. Además de eso, lo que tenemos que tener presente es que van surgiendo otro tipo de habilidades, otro tipo de necesidades, que nos llevan a necesidad de fortalecer lo que nosotros llamamos canales digitales. Hace unos años no existía canales digitales.
Ahora
eso es atender el eBrow, tenemos que tener fortalecer nuestra TI. Se deja de tener, por ejemplo, era en el pasado muy importante el escalafón de conserjería. Y hoy prácticamente es una cosa de mucha menor dimensión, y el banco no elimina trabajadores. Lo que va haciendo, va generando las vacantes que se van generando, las va utilizando para aquellos lugares.
No es la preocupación de los trabajadores tampoco la de pérdida, sino que otros temas, ¿no?
Sí, podríamos ahí meternos justamente en los reclamos, ¿no?, que hace el propio sindicato, ¿no?, y que señala que se está ante un proceso de privatización de algunas tareas que podrían realizarse con trabajadores del Brow, y que, sin embargo, se hacen con trabajadores privados que le cuestan más caro al banco. Antes abarcaba tareas como la seguridad y la limpieza, pero desde hace un tiempo se ha avanzado en tareas estrictamente bancarias. Por ejemplo, citan el caso de República Microfinanzas, una sociedad anónima que es propiedad del propio banco para desarrollar actividades en régimen de actividad privada. Se ocupa específicamente de brindar productos específicos para microempresas y familias de bajos ingresos que habitualmente están excluidos de la banca tradicional. Uno de los perjuicios que señalan desde AEBU es que por cada una de esas tercerizaciones, el Brow paga más del doble de lo que paga por sus propios trabajadores, y que, sin embargo, el trabajador termina recibiendo mucho menos en situaciones precarias y manejando información sensible. Así lo planteaba al menos la dirigente de AEU, Lorena Lavecchia, al programa Off the Record de Nuevo Siglo. Vamos a escuchar lo que decía Lavecchia en ese programa.
Nosotros pagamos más que lo que vale un trabajador bancario, lo que vale la hora de un trabajador bancario de ingreso, que está en 250 pesos, ¿está bien? Y República Microfinanza le pagamos 600 pesos la hora por un trabajador, cuando en realidad el trabajador percibe entre 87 y 120 o 130 pesos la hora, ¿está bien? Con contrataciones, primero, son jornaleros, contratos de a 30 días, a veces renovables, a veces no, ¿sí? Máximo con contrataciones un año. Y todo este personal trabaja codo a codo con los trabajadores bancarios, o sea, tiene acceso absolutamente a toda la información en esa situación precaria.
¿Cuál es la explicación del Brow ante estos señalamientos?
Puedo agregar a la lista de tercerizaciones más cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y desmitificar algunos temas. Hay una visión que toda empresa, o que el Brow, vayamos al Brow, todo tiene que ser el modelo bancario. ¿Sí? Se tiene que ajustar la atención, que tiene que ver, me anticipo, a la discusión con el tema de las corresponsalías, que sea otra de las cosas que el sindicato ha retomado. De vuelta, no me voy a amparar en que son soluciones que proponen los propios servicios técnicos del banco, ni que hace años que se hacen. ¿Sí? Vamos a discutirlo como si fueran de ahora y propuestas directamente por este directorio. La visión de la discusión, descartado la discusión de privatizaciones, ¿verdad? Acá estamos hablando de tercerizaciones, correcto, sí, la tercerización de tareas es una herramienta de cualquier administración, en la empresa privada y pública. En el pasado el Brow hacía más cosas por sí mismo, ¿sí? Teníamos imprenta, porte de armas, etcétera, que es lo que tenemos hoy. Entonces, separando, acá tenemos algunos problemas puntuales, ¿sí? De picos de tareas y atrasos, donde hay que dar respuestas concretas. Un punto tal vez el más espinoso de tercerizaciones tiene que ver con una situación que tenemos, el análisis de los balances. Sí, que tal vez sea mucho más importante que esto, la microfinanza, que es una empresa 100% estatal, pero aún así estamos en un proceso creciente de que el banco no la contrate directamente, sino que se presente a licitación. ¿Sí? Esto lo impulsó este directorio. ¿Sí? Vamos, redoblo la apuesta. ¿Sí? Porque la reglamentación pública permite, que pone muchas restricciones y garantías en la forma que contratan las empresas públicas, es que cuando son empresas 100% estatal, uno no tiene por qué hacer un llamado. ¿Sí? Es este directorio que está haciendo llamados, inclusive para microfinanzas. Sí, que va.
Y, pero sobre el punto que... Sí.
Y bueno, eso pasa. Nosotros contratamos a microfinanzas, que tiene un funcionamiento independiente, y microfinanzas hace sus gestiones, ¿verdad? La razón es por qué el banco recurre a microfinanzas o a otras empresas en otros servicios, ¿verdad?
Está por fuera del derecho público, mi República Microfinanzas.
Es una empresa 100% estatal, sí, que se puede contratar. Entonces nosotros estamos contratando por licitación. Después están los números de microfinanzas, que tienen la obligación de ser rentable, ¿verdad? Entonces, pero yendo a la sustancia, nosotros no pensamos, es un banco para todas las garantías para los trabajadores bancarios, pero no es un banco para bancarios, somos un instrumento para la sociedad. Y hay tareas que más eficiente hacerla exclusivamente, que corresponde hacerla exclusivamente con bancarios, ¿sí? Hay cosas que a nadie se le ocurre que la hagamos los bancarios, y otras que pueden caer en un gris, ¿verdad? Que pueden caer en un gris. Y esta podría ser alguna, nosotros nos parece que no, que algunas campañas específicas de lanzamientos y demás, y tener una azafata, un azafato en la entrada de una sucursal ayudando a los clientes a familiarizarse al principio con eBrow, es una tarea de término que perfectamente puede hacer un servicio contratado. O podríamos dar más ejemplos, o picos de atención. Con la ley de inclusión financiera, repasamos lo que hacía el Ministerio de Economía, ¿verdad? La energía le puso, lo que significó para el Banco República. Aumentaron 280.000 clientes en poco menos de 2 años.
Bueno, pero aquí se la ve que justamente...
Pero vamos a contestar estrictamente.
Estos trabajadores que lo define como jornaleros, que están en situación precaria, según ella, manejan la información, trabajan codo a codo con los bancarios y manejan toda la información del banco.
Incorrecto. Entonces, vamos recorriendo los casos de tercerizaciones, ¿sí? Esto lo combinamos, es una decisión de buena administración, ¿correcto? Y muchas veces no es vocacional, es para solucionar problemas. Nosotros primero está el cliente. Entonces, por ejemplo, tuvimos un pico de atención en el centro de atención telefónica. Con la ley de inclusión financiera, las preguntas de los clientes y los futuros clientes, pasamos de 50.000 llamadas promedio mensuales a 100.000. No íbamos a hacer un ingreso de empleados públicos para esa tarea, ¿verdad? Recurrimos, por ejemplo, a microfinanzas, pero no queremos que en microfinanzas se presenten licitaciones. Similar, pero más delicado. El banco tiene, eso sí es modernización. Estamos identificando y atacando desde distintas perspectivas que dan mucho trabajo, un aspecto típico de la banca y en particular del Banco República que nos compete, que son las demoras. Pero las demoras en donde se cocina el bacalao, dirían, ¿sí? Donde se corta el bacalao, que es en la capacidad de respuesta a una solicitud de crédito. ¿Sí? El banco siempre va a ser más lento porque nosotros no podemos resolver por nosotros mismos una resolución. Nadie, ni siquiera un gerente de sucursal, puede resolver por sí un crédito. Tenemos todo un proceso. Y allí teníamos un atraso histórico, acentuado por los picos de las empresas de agro, que cierran distinto tiempo que las empresas el resto de las empresas comerciales e industriales, de análisis de los balances. Y allí el banco 2013 decidió recurrir, cuando está saturado y tiene mucho atraso, para no seguirse atrasando, entre otras medidas, los créditos más chiquitos, mandar a estudiar los balances por empresas tercerizadas, como hace la competencia. Esos balances son crecientemente públicos, la central de balances, la auditoría va a empezar a funcionar, los clientes los mandan a más de un banco, nosotros igual mantenemos la confidencialidad. Y eso lo hacemos para abatir atrasos. ¿Es la única cosa que hacemos? No, tenemos una dotación de casi 40 analistas de créditos, ¿verdad? Y acá en lo que se estudia el crédito. Precisando eso, lo que se estudia es el balance, que es una parte mucho más acotada y administrativa. ¿Estamos conformes con eso? Ni sí ni no, nosotros nos debemos a los resultados y operamos sobre mejoras. ¿Son de los aspectos que preferiríamos no tener tercerizaciones? Sí, probablemente. La comparación,
solo una cosa más.
Sí. La comparación, ¿qué es más barato afuera que hacerlo con recursos propios? Yo prefiero no hacerla, porque los bancarios nos acusan de que ganamos mucho, ¿sí? Y típicamente esa comparación no resiste y resulta que todo es más barato que afuera. Cuando algo se hace afuera del banco, no es por un tema de ahorro de costos.
Entonces, este mensaje llega uno de Microbanca maneja las carpetas de los clientes, empresas privadas con información privilegiada, ¿dónde queda el secreto bancario?
No, de vuelta, eso está asegurado. Fuera de problemas, ¿sí? Eso no es secreto bancario, es secreto profesional, ¿sí? Y ahí no tenemos el problema. El problema son los atrasos, y lo que el banco tiene, la obligación, y en eso estamos, es mitigar el problema de muchas formas. Hicimos cosas mucho más complicadas, porque lo primero es decir, bueno, contrato afuera. No es el estudio del crédito, o sea, descartado eso, ¿verdad? Que son cosas que se han dicho. Es algo que, para no perder tiempo de respuesta a los clientes, que los clientes mismos son los directamente interesados, y el propio banco, y ahí sí podemos hablar de la competencia y demás. Estamos ingresando funcionarios. Le dimos la bienvenida a 130 funcionarios nuevos, hace muy poquito, de un concurso que se presentaron 55.000. Además de que en esta modernización, y eso sí es modernización, casi 100 funcionarios crean de escalafón de servicios generales, auxiliares, porteros, conserjes, choferes, concursaron internamente, pasaron el concurso para pasar a desempeñarse como administrativos en sucursales. Eso es modernización del banco, ¿verdad? Ir dándonos las maneras de que nuestros funcionarios trabajen en aquellos lugares que son más útiles para el banco y para el lugar que es un útil.
Ahí el sindicato siempre habla mucho de precariedad laboral, ¿no? Hablando de las
tercerizaciones. Los bancarios no tienen precariedad laboral.
Las tercerizaciones, ¿no? Por ejemplo, la que se adjudicó a CPA Ferrer, pero que un poco lo veníamos hablando, ¿no? El estudio de más del 50% de todas las carteras de solicitudes de crédito. Ahí afirma el sindicato que esto se hace con trabajadores que no terminaron la carrera, que están mal pagos.
Puedo hacerte una precisión para ir construyendo sobre las respuestas anteriores. No es el estudio del crédito, ¿verdad? Es el estudio, eso estaba en la primera pregunta y yo contesté, es el estudio de balances.
Los balances.
Sí, los créditos se deciden por el Banco República, ¿correcto? Y era para abatir, uno cuando hace una medida de este tipo dice, porque cada peso que gastamos y de la forma que lo gastamos tiene que ser justificado y tener una razón, ¿verdad? Del año 2013 el banco hace esto para abatir temas de atrasos. No hizo solo esto. Lo que hizo fue, bueno, tenemos muchos balances para estudiar, ¿sí? Para el pilar económico financiero, que así se llama, y estamos atrasados. Bueno, ¿qué se hizo? Nada más ni nada menos que fusionar dos áreas que trabajaban totalmente por separados. Agro tenía su propio análisis de balance y empresas tenían su propio análisis de balance. Lo fusionamos en uno solo. Eso no fue fácil desde el punto de vista cultural dentro del banco. ¿Y eso por qué? Porque teníamos un problema de pico. Cuando estaban muy ocupados los de empresas, no estaban ocupados los de agro, y viceversa. Entonces se hizo esa medida.
¿Pero a qué se refiere el sindicato cuando dice mal pagos y que no terminaron la carrera? Es decir, trabajo tendría que estar hecho por gente mejor paga.
Nosotros
y
en el
que
banco,
esté recibida.
En el banco de esto se encargan casi 40 contadores en esta fusión que hicimos de agro con empresas. Y además, y ya contesto tu pregunta, para alivianar la cantidad de trabajo, de balances que se estudiaban, lo que hicimos fue una cantidad de productos que ya no requieren el estudio de balance por un analista. Ni de afuera, ni de adentro, ¿sí? Pensando en el cliente, nuevamente, que es mi obligación. Aparte, soy la patronal, digamos, y tengo que encargarme también de las reivindicaciones del sindicato, que no se trata de concederlas todas, ¿verdad? Es un tema de buena administración. Entonces, lo que hicimos es una cantidad de productos en las propias sucursales, ¿sí? Donde el ejecutivo cuenta con una herramienta donde, en algunos casos, se presenta el balance y simplemente se carga unos ratios y tenemos una especie de scoring, no la quiero complicar,
sí.
Pero no hay más estudio de balance. Y en otros casos, para créditos más chiquitos, que sería bárbaro poder hablar de eso también, alguna acción de venta, pero pensando en la modernización del banco, sí, acabamos de lanzar algo con Antel de cuentas pymes y demás, donde directamente no se requiere balance. Con eso estamos bajando la cantidad de balance que son necesarios de estudiar. Y en ese caso recurrimos, sí, mientras tanto hicimos todas estas cosas, y además sí nos resulta necesario, como hace nuestra competencia, ¿sí? Parte de estos estudios de balances que no son ni la mitad ni los más importantes, son los más chiquitos y ninguno de los grandes.
Bien, hacemos una tanda y hacemos algunas preguntas más después de la tanda, que tenemos algunos minutos. Bien, estamos entrevistando al economista Jorge Polgar sobre la reestructura del Banco República. Habíamos hablado un poco sobre, bueno, números, tercerizaciones,
fusiones.
Fusiones, exactamente, y varios cuestionamientos, ¿no? Que provienen más que nada desde el sindicato, pero también provienen desde el sector político. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso, el de Darío Pérez, ¿no? El diputado del Frente Amplio, Darío Pérez, que ha cuestionado, ¿no? También las fusiones de sucursales en Montevideo, los cierres parciales, y entre esos cuestionamientos también apuntan que en realidad se están resintiendo los servicios, la calidad de los servicios, y que además se está dejando espacio para que instituciones privadas como Habitat o Red Pagos ganen terreno en esos lugares donde el BROU disminuye sus servicios. A ver, ¿Qué decía, por ejemplo, Darío Pérez sobre esto hace algunos días en el programa En Perspectiva?
Podría haber concurrido a la bancada del Frente Amplio, donde varios legisladores del interior, particularmente del interior del país, estábamos muy inquietos por lo que estaba pasando. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que era muy dura la cosa y que esta reestructura, de la cual estábamos ausentes e ignorantes, porque en realidad estábamos ausentes e ignorantes hasta que empezó a reventar este tema de la chique de y el retiro del Banco República del territorio de muchos lugares del interior. Con eso se retira del negocio también, porque si no está rey muerto, rey puesto.
Pero ¿cuál sería el rey puesto? Después discutimos esto, pero ¿cuál sería el rey puesto? ¿Usted ve la posibilidad de que instituciones privadas pasen a instalarse en esas localidades del interior donde se produce una merma en la atención?
Para eso están las corresponsalías que se están promoviendo de alguna manera. Esas corresponsalías son las redes de pago. Y a través de ellas, con salarios mucho menores que lo que te pueda tener un empleado del Banco República, están teniendo una parte importante de la operativa del banco, pero además les tienes que pagar. Y ha crecido tanto eso que en este último año, están levantando alrededor de $1,000,000 por... En 4 años ha aumentado, pero en forma impresionante, las ganancias de esas redes.
¿Y usted iba a dar un número allí? No entendí qué número era.
Sí, $1,000,000 por mes.
¿Están ganando quiénes?
Las redes privadas.
¿En conjunto?
En conjunto.
Bueno, ¿cómo explica este proceso y evalúa estos cuestionamientos que hizo el diputado Darío Pérez?
Hay varias afirmaciones ahí que en realidad son parte de las cosas que se comentan, una buena oportunidad para contestarlo, pero no ha sido la única, porque nosotros tuvimos reuniones no solo de bancada, fuimos citados por el Parlamento en el año 2015 por este tema. O sea, si bien hay actas, estuvimos en senadores y demás. Y en aquel momento se trataba de 14 sucursales que iban a pasar a 2 o 3 veces por semana, que están ya desde el 1 de enero de 2017 en ese régimen. Y ahí precisamente era el miedo que se retirara, el banco no se retira, y recién repasábamos con ustedes la cantidad de transacciones, ¿verdad? La razón por la que el banco no abre todos los días es porque abriendo 3 veces por semana puede atender la necesidad de los clientes. Ahí no hay negocio para entregar a un privado. Ahí hay que pensar en el cliente. Aparte el banco no tiene ningún interés, ¿verdad?, en estar dejando negocios a privados. Hacemos todo esto para competir mejor, porque como repasábamos recién, lo que queremos es usar los trabajadores en aquellas tareas y lugares que más los necesitamos, ¿sí? Entonces se trasladan a una sucursal donde abriendo 3 veces por semana alcanza. Como decíamos hoy, ¿no? Bien, repasábamos de estas 5, podemos hablar de las 21. Entonces hay una tarea difícil de administración que es llevar el empleo bancario a la tarea, al lugar donde uno necesita. Y hay tareas nuevas. Entonces, después está el crecimiento gigantesco, que es la parte de fortalecimiento del banco. Lejos de ser una chique, uno podría decir que el Banco República creció la cantidad de trabajadores que tienen cuenta con la ley de inclusión financiera un 40%. Crecimos en menos de 2 años un 30% de la cantidad de clientes y superamos el 1,000,000 de clientes. Esos clientes no toleran un banco que los atienda exclusivamente de 1 a 6, de lunes a viernes y en sucursal bancaria. Y hace tiempo, y no lo inventamos nosotros, lo impulsamos, está todo el desarrollo de la banca digital, lo que fue revolucionario hace 30 años, los cajeros automáticos. Ya hoy tenemos los números de Ibrow, ¿verdad? Ibrow en el 2015, en nuestra página web, tenía la clave de Ibrow 245.000 clientes, hoy la tiene 520.000. Independientemente de esto, y pensando en esas localidades chiquitas, porque si hay un banco, si hay una institución que es país, que no piensa con cabeza centralista, que me disculpen mis colegas de otras instituciones, es el Banco República.
Pero sobre lo que dice Darío Pérez, ¿no?, que en realidad disminuyen los servicios y se le deja lugar a las corresponsabilidades.
Primero, ahí está la afirmación de que el banco se retira al interior. ¿Sí? Estamos hablando sobre 5 sucursales. No hay que esperar al 2 de enero para ver si el banco se retiró de donde dijo, entonces habría mentido que iba a haber 3 veces por semana. No retira, no cierra, tiene un compromiso social que se mantiene. No hay necesidad de creerle. Hace ya años, desde 2014 acá, que el banco ha tenido un proceso gradual 21 sucursales en este régimen de no abrir todos los días. ¿Por qué? Para que los trabajadores estén trabajando donde el cliente más lo necesita, sin dejar tirada a la localidad. Y además tenemos decenas de sucursales que no tienen gerente, que ha sido otro de los motivos. Después, este crecimiento de los cantidad de clientes es porque se han incorporado clientes que estaban, no eran alcanzados o no podían usar el Banco República si lo limitamos al horario presencial. Eso gracias a la tecnología y gracias a que el banco multiplicó esa factura, que es un poquito más de $1,000,000 mensuales en realidad, que ha crecido porque lo usan más los clientes, porque tenemos clientes y los clientes lo usan más. ¿Sí? No es una dádiva graciosa. Son 1.500 empresas, porque son redes que son son administradores de corresponsales, una figura reglamentada por el Banco Central. Tenemos más de 1.500 puntos sacados, los más de 400 puntos de extracción de cajeros propios que tiene el Banco República, donde nuestros clientes pueden retirar efectivo. Es impensable para nuestros clientes que organicemos un banco donde para retirar efectivo solamente se puede hacer en las sucursales bancarias. Entonces, simplemente tener en cuenta que por cada extracción o depósito que se hace en un corresponsal, que el banco tiene relación con los corresponsales desde 2003, 2004, ¿sí? Por cada operación que se hace allí, hay tres operaciones que se hacen en cajeros o buzoneras propias del Banco República. Y es el cliente que elige. Y el banco está pagando por un servicio, porque el mover el efectivo no es gratis para el banco. Cuando le hacen un retiro, y no es gratis para Hábitat, Red Pagos, Escanteche, El Dorado y tantos otros más, farmacias, supermercados, ¿verdad? Y es el cliente donde elige. Entonces, un poco, esto me sirve para organizarle, despejado algunas cosas que no son ciertas y no hay por qué creerme, me baso en los hechos que ya pasaron y donde el banco dio pruebas, está reforzando, está instalando segundos cajeros en sucursales que ya hace prácticamente un año que abren Vergara, Tranqueras, que abren dos o tres veces por semana. Entonces, nuevo caso de tercerización, ¿verdad? En este caso es contratando servicios para puntos de extracción y estamos hablando del efectivo. Dentro de poco tiempo, y ya lo estamos viendo, los uruguayos todos, y no es de ciencia ficción, ya estamos usando menos efectivo. Esto nos permite a nosotros, nuevamente, en vez de tener cajeros y gerentes dedicados a la apertura exclusivamente de buzoneras, a atender las largas filas en caja y demás, diversificar los lugares donde atendemos. Y es el cliente donde elige. Toda transacción que se hace o se puede hacer por un corresponsal, se puede hacer también por el Banco
República. El principal resquemor viene por el lado de las personas que vienen a estas localidades y entienden que, bueno, no van a tener tanto acceso a su banco al abrir solamente tres veces por semana. Y desarrollo la pregunta. Y la respuesta, la respondo o no. Aigua es uno de los casos de locales donde va a pasar a abrir tres veces por semana. Aigua está en Maldonado. Darío Pérez es diputado por Maldonado. La pregunta es si se le está dando un uso político por parte de los diputados de las localidades en donde está haciendo esta reestructura, porque entienden que sus votantes están reclamando por estos cambios.
Sobre la intensidad política no voy a hablar. Sobre la otra parte voy a defender al legislador, porque me consta que su preocupación y su discurso, ¿sí?, es sobre todas las localidades estas, y no solamente la de su departamento. Y en el caso concreto de esto, de vuelta, no hay que creerle al director del Banco República. El Banco República, traje los números aquí para compartir con ustedes casi como primicia, de que cómo es la operativa, que uno se la puede imaginar, son localidades pequeñas, ¿verdad? Y además, bueno, y le decía que el banco lo está haciendo hace más de un año. Entonces, habría que preguntarle a los vecinos de Quebracho, de San Javier y demás. Que lo quiere decir que estemos libres de problemas de atención, ¿no? Como es una empresa muy grande que puede tener muchos problemas de atención y eso estamos trabajando. Y para ahí va la modernización del banco, que esto no es la modernización del banco. El banco no se retira, no hay negocio para entregar, ¿verdad? No hay negocio para entregar. Estas sucursales, las 26, si las sumamos, son menos del 1%. Son alrededor del 1% de los depósitos.
Entonces los legisladores que dicen que el República
nosotros, está retirando. Yo centro más la preocupación en los propios vecinos, ¿no? Y tuvimos este proceso de preocupación de los vecinos en las 21, y se habló, el banco fue, habló, hizo jornada de educación financiera y demás.
Cuesta entender, ¿no? Porque muchos siguen pensando, legisladores, que claro, no es una afectación de los servicios
pensando,
para la gente.
Pensando en los clientes. No es una afectación de servicios. Sí, es un cambio en los hábitos, ¿verdad? No es lo mismo que abra todos los días que abra 13 por semana. No vamos a decir que no. No hay un cambio para nada en que tenga un gerente, pero para las localidades donde el banco está hace años, décadas, y va a seguir estando, y es el único. No hay negocio para regalar, ¿sí? Allí.
Pero cuando Darío Pérez el retiro del Brow del territorio, no, está hablando justamente.
No se retira.
Darío Pérez, me imagino que tiene muy claro que no se retira el Brow, ¿no?
todo lo que podemos aportar acá y en todos los ámbitos lo venimos haciendo. En algunos lugares también incluso, le voy a poner un ejemplo, que no me acuerdo, mi compañera de directorio, Adriana Rodríguez, siempre cuenta la anécdota. Se abría dos veces por semana y se había elegido tales días. Y son los propios clientes y vecinos que dijeron, no, tales días no, otros tales días. Y así se hizo. Y en este proceso fuimos...
Pero esta reestructura viene del año 2014, ¿no, verdad?
Sigo diciendo que no es una reestructura.
Bueno, pero ¿no? Pongámosle...
Pensemos los cambios que están pasando en la banca. Pensemos el otro lado.
Porque cambios para una mejor eficiencia administrativa. Ahí tenemos eufemismos
que imponen los tiempos. No es un eufemismo. Las palabras no importan, ¿verdad?
Pero si a lo que voy es, ¿por qué el sindicato empieza a trancar ahora y no empezó a trancar en el 2014 cuando se empezó a conocer cuál era el plan que se iba a poner en ejecución?
Estos temas se han discutido en la interna sindical permanentemente. Yo no voy a hacer, de la misma manera que estoy inhibido a hablar de política por respeto a la organización sindical, no debato con el sindicato por la radio. Entonces lo que le puedo dar la garantía a los clientes y oyentes es que toda institución tiene un directorio que hace de patronal, ¿sí? Y el patronal tiene que cumplir su rol y asegurarles ¿sí? que en tanto las medidas de eficiencia y fortalecimiento de la empresa que tengo la enorme responsabilidad de dirigir, tanto pensando en los clientes como en los temas de relación laboral, no escabullimos de las responsabilidades, ¿está bien? Cuanto mejor expliquemos, menos ruido vamos a tener, es parte de la tarea. Lo importante es que uno tiene que sentir como que va avanzando, ¿verdad? Si esto se trata de disipar los miedos de que Brou se retira de las sucursales del interior por abrir tres veces por semana, o que por no tener un gerente en alguna decena de sucursales, el cliente se va a tener que trasladar, eso está desmentido por los hechos.
La pregunta que faltó es ¿qué implica o qué le puede implicar al Brou no realizar estos cambios?
Es fundamental esa pregunta, es fundamental. Ahí sí tendríamos que discutir en el largo plazo o en el mediano plazo con todo lo que está pasando en las industrias en general y en el Banco República. Es que lleguemos tarde, ¿sí?, a las medidas de eficiencia. Es admirable y es un mérito de quienes precedieron en el directorio que el banco tecnológicamente esté también preparado, ¿verdad? Nuestra banca transaccional, nuestra eBrow, ¿sí?, esa que tiene hoy usuarios activos 245.000 y hace dos años era la mitad, el resultado de inversiones, de pensar las cosas con otra cabeza, que el banco haya estado preparado. Esa es la carrera que el banco no puede perder, pensando en el cliente. Pero resulta que este banco había 280.000 trabajadores activos, formales, que no veían los servicios bancarios como para sí. No es que la ley de inclusión financiera solamente lo hace gratis.
Y ahora, ¿cómo
¿verdad?
Y
el banco lo recibe. No lo puede seguir atendiendo de la misma forma.
¿Cómo no pierde esa carrera un banco, ¿no?, que, por ejemplo, está realizando algunos cambios que se entienden de buen procedimiento administrativo para ser más eficiente, que en realidad no se tocan las fuentes de trabajo, tampoco se retiran de los lugares donde están brindando el servicio, ante un mundo con una banca privada que uno ya directamente para recurrir a un servicio financiero, ya no es ni una persona en un call center que lo atiende, ¿no? Es una máquina y todos esos procesos se van automatizando y la banca privada en general va reduciendo su personal y colocando otro personal más específico. O sea, y el Brou está corriendo esa carrera, ¿no?
El Brou corre su carrera, pero tiene otros objetivos, ¿sí? Y tiene algunas cosas que sin convertirlo en un banco que tenga que dar pérdida, la decisión de no cerrar sucursales en el interior es una decisión política. Sí, el banco privado nunca las hubiera tenido directamente. ¿Está bien? Entonces, es importante que el banco haga estas transformaciones. Hay que explicarlas según las coyunturas en mayor o menor detalle. Es nuestra obligación, ahí tenemos un déficit. Y al mismo momento hay que exigirle que tenga personal capacitado, que ingrese gente joven, que no tenga personal o no haciendo nada o tareas que no tienen utilidad. Nosotros no tenemos una visión tremendista con la tecnología que lo pueden tener otros competidores o otras industrias. Voy a ser breve con esta, no se asusten que les veo las caras, ¿sí?
No, yo me preguntaba si es la punta del iceberg de otras transformaciones que vienen.
Si es suficiente exactamente esta transformación o se vienen otras que incluyen reducción de personal, por ejemplo, que va a ser necesario en un momento para el Banco República.
Bueno, eso lo quería atar. Nosotros no tenemos un objetivo de reducción del personal. Tenemos un firme objetivo y una dura tarea de enfocar los esfuerzos de los trabajadores en las tareas y lugares que necesitamos. Y eso ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces, de la misma forma que hoy es más obvio que necesitamos menos personal en el escalafón de conserjería, está volviendo obvio que lo que está vinculado directamente al efectivo, los uruguayos lo estamos usando menos. Y que si el Banco República quiere ser realmente competitivo donde le duele, el Banco República es más lento, es percibido como más lento que ante la competencia para, por ejemplo, la respuesta en los créditos. O el Banco de República tiene una relativa baja participación de la venta por servicios. ¿Qué quiere decir? Le damos el crédito, pero le vendemos pocas cosas después a los... Y eso sí va a la competencia. De eso no se habla. Eso está en... Ese está en el plan de modernización votado en 2014 cuando yo ni siquiera era director.
Bien. Jorge Polgar, presidente de Banco de República. Gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Encantado.